Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Bienvenidas, bienvenidos a la tercera emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Es un gusto saludarles, soy Julieta Mendoza, hoy en nombre de el titular de este espacio que ya no tarda en llegar, ya está unos minutos de esta transmisión, Miguel Bárcena. Le mandamos un saludo especial si nos sintoniza como todos los días a través de nuestras frecuencias en el Valle de Toluca, pero también en Atlacomulco, 104.7 de FM, Valle de Bravo, 93.5 de FM, Querétaro, 103.1 de FM, San Juan del Río, presente a través del 93.1 de FM, Guadalajara, 1510 de amplitud modulada y Tulancingo, 97.1 de FM. Pues es una tarde tranquila respecto, bueno, pues de lo que ya se avizora para un fin de semana largo. Hay días de asueto para quienes tienen la oportunidad de descansar y de tomarse estos días, pues ya se comienza a sentir este clima un poco más tranquilo, pero no así en términos de información. Hay mucho que comentar con usted, tenemos algunas actualizaciones que compartiremos, así es que quédese con nosotros a lo largo de los próximos 60 minutos. Vamos a comenzar. Aumenta a 10 la lista o el número de muertos en la explosión de una pipa de gas en el puente de la Concordia en Iztapalapa. Y en el sitio de la tragedia no hay cuadrillas de reencarpetamiento asfáltico, se mantienen únicamente pues algunos altares en memoria de las víctimas, hasta el momento es lo que se ha detectado en la zona. Doña Alicia Matías, la abuelita que protegió a su nieta de 2 años, sigue viva, pero en un estado delicado. Esto lo dijo la Secretaría de Salud capitalina, quien había reportado erróneamente su muerte. La Fiscalía estadounidense no solicitará la pena de muerte contra los fundadores de los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z40, y Omar Treviño Morales, el Z42. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detiene a Óscar Antonio N., principal operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación. En Anacamilpa, Tlaxcala, una presunta toma clandestina provocó una fuga de gas LP en un ducto de Pemex. Autoridades continúan intentando controlar la emergencia. El costo promedio de una canasta alimentaria en México es de 2.450 pesos en áreas urbanas y de 1.850 pesos en las rurales. Esto reporta un aumento del 4 y 3% respectivamente, de acuerdo con datos del INEGI. El Congreso del Estado de México aprueba sanciones de hasta 16 años de prisión y más de 90 mil pesos en multas a quien intente obtener contenido audiovisual de índole sexual de menores de edad. Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero se mantienen en alerta por intensas lluvias tras la formación de la tormenta tropical Mario en las costas del Pacífico. Tras marcar exactamente 167.5 libras, es decir, 72 kilos, en el pesaje oficial, bueno, pues con eso todo está preparado para el combate entre Saúl "El Canelo" Álvarez y Terence Crawford. Esto es para el próximo sábado. El FBI detiene e identifica a Tyler Robinson, de 22 años, como el sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, de acuerdo con el gobernador de Utah, Spencer Cox. Para conversar acerca del impacto o del beneficio que puede traer el paquete fiscal 2006, estará con nosotros Alejandro Calvillo, él es director del Poder del Consumidor. Comenzamos en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Pues vamos a comenzar con con la pregunta, si le parece bien, tiene que ver con el paquete económico 2026, este que se está ya discutiendo en el Congreso de la Unión, en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores. Evidentemente estamos hablando del paquete económico con pues los distintos rubros, la ley de ingresos, la miscelánea fiscal. Y seguramente que usted escucha todos los días los informativos hacer alguna referencia al respecto. ¿Cómo viene? ¿Cuáles son los gravámenes que se han incrementado? ¿Cómo queda el IEPS? Bueno, el escándalo ha estado en, o el acento en los refrescos o bebidas con edulcorantes, también en los videojuegos con contenido agresivo. Y por ahí hay algunas cosas que nos impactan, pero definitivamente sí es momento de irlo desgajando o desmenuzando, como se dice informativamente. ¿Qué consecuencias podría tener para la economía nacional el establecer aranceles a productos chinos? ¿Y por qué hablamos de esto? Porque también está enmarcado en el paquete económico. México ha propuesto en este paquete que se aplique un arancel del 50% a los países que no tienen un tratado comercial, como ocurre con Estados Unidos y Canadá. Y entre esta lista está China. Hay otras naciones, está India, está Turquía, están otras, y esto lo hacen de acuerdo con lo que dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para resguardar pues algunos de los empleos en distintos rubros, sobre todo la automotriz en México, y para, bueno, pues como una medida para proteger el dumping, que es una práctica económica que a veces no es muy favorable para la economía. Ese es el contexto de la pregunta. Estamos en un momento del análisis del paquete económico para 2026 y dentro de todos estos rubros, porque no solamente es este tema, son muchas otras propuestas las que se incluyen en el paquete, está esta, la de los aranceles del 50% a distintas naciones que no tienen tratados comerciales con México. ¿A usted qué le provoca esta pregunta? ¿Qué repercusiones o qué consecuencias desde su punto de vista podría tener para nuestra economía el establecer aranceles a productos chinos? A productos chinos, sí, aquellos que usted y yo compramos en algunas aplicaciones, los automóviles que también proceden del país asiático, en fin. Queremos conocer su opinión y para eso tenemos un WhatsApp a su disposición, 55-72-10-11-40, 55-72-10-11-40, para que se comunique, para que nos comparta lo que usted opina. Y con mucho gusto, nosotros aquí vamos a leerlo o tenerlo muy en cuenta. Vamos a la información, ya directamente. Tenemos el reporte de Viridiana Ruiz, porque seguimos con las secuelas de esta noticia que nos conmocionó. Hoy es viernes, estamos terminando la semana, pues con algunos acontecimientos poco halagüeños, muy impactantes, sí, pero que nos sobrecogen como sociedad, el asunto del camión de Atlacomulco y este de hace un par de días, el alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, el del puente de la Concordia. Ya son 10 los muertos a consecuencia de esta explosión, la explosión de una pipa de gas debajo de este puente de la Concordia. Y en este contexto, doña Alicia Matías, seguramente usted escuchó hablar de ella, en este espacio hicimos referencia, la abuelita que protegió a su nieta de 2 años, que la cubrió con su cuerpo para que no la alcanzaran las llamas, sigue viva. Y esto lo precisaron las autoridades. Ella está grave, ella no tiene un parte favorable. La Secretaría de Salud corrigió este dato porque ya la habían reportado como muerta. Pero Viridiana Ruiz nos informa.
La tragedia en Iztapalapa sigue cobrando fuerza. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó que ya son 9 las personas fallecidas tras la explosión de una pipa de gas ocurrida el martes en el Puente de la Concordia, una de las principales vías de acceso a la capital. El estallido, provocado por el volcamiento de un vehículo de la empresa Silsa, que transportaba más de 49 mil litros de gas, dejó un saldo devastador. Alrededor de 94 heridos, de los cuales 20 permanecen en estado crítico, y 22 ya fueron dados de alta. Entre los testimonios más conmovedores está el de doña Alicia Matías Teodoro, la abuelita que protegió a su nieta con su propio cuerpo durante el siniestro. Ayer por la noche su nombre apareció por error en la lista de víctimas mortales, lo que generó confusión y enojo en redes sociales. Sin embargo, esta mañana las autoridades rectificaron, Alicia sigue con vida, aunque en estado muy delicado, con quemaduras en más del 90% de su cuerpo y bajo vigilancia médica permanente. Su nieta camioneta se encuentra estable. Las investigaciones preliminares señalan que la causa del accidente habría sido exceso de velocidad con el que circulaba la pipa. Mientras tanto, la Agencia de Seguridad Industrial y Energía revisa si la empresa transportista contaba con seguros y permisos en regla. En paralelo, vecinos de la zona exigen mayor regulación a este tipo de vehículos, recordando que el Puente de la Concordia es un punto de tráfico denso donde circulan miles de personas todos los días. Informó para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Bueno, pues usted ya escuchó la actualización de los muertos, ya son 10, lamentablemente. Todavía hay un buen número de personas que están hospitalizadas, algunos de los diagnósticos son poco favorables, algunas personas están muy delicadas, como el caso de doña Alicia Matías, esta abuelita que ha cobrado notoriedad por su heroicidad y porque cubrió a su nieta. La nieta también está delicada, pero la intención y lo que nos quedamos la ciudadanía es esta valentía por parte de Alicia Matías. Miguel Bárcena, ya llegaste a tu espacio.
Sí, te venía escuchando y bueno, viendo todo esto que tiene que ver precisamente con las víctimas y con los deudos. Y me mandaron una información que vamos a compartir con la audiencia, porque hay varias organizaciones, ayer comentábamos sí, de Nicho Mao, que están haciéndose cargo del traslado de algunos pacientes para que sean susceptibles de ser llevados a Estados Unidos para tratar sus quemaduras. Hay una clínica de heridas en Coapa para la atención de las víctimas de la explosión que sean meritorias de atención ambulatoria, es decir, no estamos hablando de quemaduras muy graves o de daños muy graves. Y esta clínica ofrece precisamente el tratamiento sin costo. Es la clínica de heridas y terapia de infusión. En un momento les vamos a dar toda la dirección para la gente que se interese. Pero bueno, pues hay que reconocer que estas personas y muchas otras están actuando de manera solidaria. El teléfono es de una persona de nombre Belinda Sandoval Cuevas, 55-74-42-76-45. Uh-huh. Y bueno, pues es una clínica que se dedica a muchas cosas, ¿no? Distintos tipos de padecimientos, infecciones, de heridas quirúrgicas. Pero entre todas ellas está la de quemaduras. Así es que si usted conoce a alguien que no tuvo que ser hospitalizado, pero que resultó lesionado, porque hubo gente que la libró de milagro, ¿no?
De milagro. Hay muchas historias que valdrá la pena ir contando y compartiendo con tu audiencia, Miguel, pero la situación fue tan lamentable que pudo haber sido mayor, con consecuencias mayores. Esto nos lleva siempre a lo que ayer mencionábamos, nuestra solidaridad como ciudadanía es una característica que tenemos y me parece que ayudar en todo momento, desde quienes van a donar sangre, quienes llevan alimentos para las familias que están esperando los diagnósticos pues de las personas lesionadas y de todas estas actitudes que nos caracterizan en momentos o en contextos de este tipo, pues creo que lo que hace es hacer que este tejido social también se pueda fortalecer.
Así es, ¿no? Y aquí ya tengo el dato completo de la información que dábamos. Dice: atención a familiares de víctimas de la explosión en Iztapalapa. La doctora Belinda Sandoval Cuevas pone a su disposición sin costo su clínica de heridas y terapia de infusión. Rancho Vista Hermosa, 249, consultorio 12, en la colonia Campestre, Coyoacán, Ciudad de México. Les repito el teléfono: 55-74-42-76-45, 55-74-42-76-45, y nos pide precisamente que compartamos esta información para aquellas personas, si usted conoce, tiene un amigo, algún familiar que resultó con algunas quemaduras o con algunas afectaciones, pues que pueda ir a esta clínica, lo van a atender sin costo. Ahora, fíjate que una cosa que a mí me molesta mucho, y seguramente tú lo has visto, todos estos familiares que están en las afueras de los hospitales, ahí en la calle, ¿no se les ocurre poner sillas, bancas, una lona, un toldo a las autoridades de estos centros hospitalarios o las autoridades de la alcaldía o de la delegación o lo que sea? Porque cada vez que hay una tragedia...
Lo vimos en la pandemia.
La gente dormía fuera en la calle. Y ahora igual duermen en la calle porque el diseño y el mantenimiento de todas estas instalaciones hospitalarias que son mejor que Dinamarca, diría alguno, pues simplemente no contemplan que los familiares de alguna manera también son víctimas del mal servicio, porque no tienen dónde sentarse, no tienen dónde resguardarse del frío, del sol, de la lluvia, de toda la intemperie. Pues tampoco hay alimentos, ¿no? Ya vimos que la gente se los que llevar de manera gratuita. Entonces, de verdad es increíble que a estas alturas, y después de tantos años que ha gobernado esta ciudad, primero el PRD y Morena, no se les ocurra, y sobre todo ahora que ellos controlan el gobierno federal también, tener anexos para que los deudos o los familiares de las personas que están hospitalizadas puedan tener una mejor condición. O sea, a mí me parece, así como hay estos actos de humanidad, ¿no? De los vecinos, hay estos actos de insensibilidad por parte de las autoridades. Ya no hablemos de los elevadores que no sirven, o la falta de camillas, o la falta de quirófanos, etcétera, pero yo creo que es un llamado para que las autoridades hagan algo y no estemos esperando para volverlo a denunciar en la próxima catástrofe.
Qué lamentable. Sí, claro, son situaciones que se van pues dando a la par de los acontecimientos, y de esto vamos a poder observar otras cosas. Miguel, hay ya un parte, ya hay un comunicado que tú vas a compartir con tu audiencia, pero antes, una pausa y me despido.
Vamos a una pausa, sí, y enseguida continuamos. Gracias, gracias, Julieta.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
El gobierno del Estado de México invita a las familias mexiquenses a conmemorar el 215 aniversario de la independencia de México en una gran celebración popular que llenará de música y tradición y orgullo nacional la Plaza de los Mártires de Toluca este 15 de septiembre a partir de las 18 horas. Posteriormente, el escenario se llenará de música con la agrupación Zona Rica, seguida de la propuesta de Mike Rodríguez Jr. y un gran cierre a cargo de la reconocida Panda Maguey, que pondrá a bailar a las y los asistentes. El momento más esperado llegará a las 23 horas, cuando la gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabece la ceremonia del grito de independencia desde el Palacio de Gobierno. Al finalizar, el cielo se iluminará con un espectáculo de pirotecnia y 200 drones que darán vida a figuras alusivas a las fiestas patrias. Para garantizar un ambiente seguro y familiar, se implementará un operativo especial con seguridad, protección civil, servicios médicos, sanitarios y módulos de atención. Con esta celebración, el gobierno del Estado de México refrenda su compromiso de ofrecer a la ciudadanía a una noche de unidad, alegría y orgullo patrio en un entorno de tranquilidad. Informó para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Momentos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emite un comunicado, una tarjeta informativa sobre la investigación de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa. La Fiscalía dice avanza en la investigación relacionada con la volcadura y explosión de una pipa, bla, bla, bla. Personal pericial de la institución especializada en criminalística, tránsito terrestre, mecánica química, incendios y explosiones, seguridad industrial, hidrosanitarias, video y fotografía. Continúa recabando dictámenes técnicos para esclarecer los hechos. De acuerdo a las indagatorias, el tanque de gas presentó ruptura en un casquete, o sea, se refieren a la salchicha, como le llaman a este tanque, tras el choque con un objeto sólido. Era lo que nosotros comentábamos ese día, que probablemente el impacto hizo que se fracturara y que liberara precisamente el gas, y lo que permitió la fuga de gas y su ignición, es decir, que se incendiara. Se identificaron también residuos de compuestos aromáticos como benceno y estireno. La Fiscalía Capitalina aclara que a partir de las inspecciones que realizaron los servicios periciales en el lugar del siniestro, no se encontró ningún bache ni daños en el asfalto. Sin embargo, pues hemos visto que hubo cuadrillas asfaltando. Si no había baches, entonces ¿qué asfaltaron? ¿no? Pues como que no tiene, no suena lógico. Si no había baches, entonces, ¿qué fue lo que fueron a... Ah, porque ahora están muy preocupados por sembrar arbolitos, por pintar, cuando no lo hicieron durante décadas, ¿no? Durante años, y eso que la gente reportaba precisamente muchas cosas en esta zona. Pero bueno, según ellos, no había baches ni daños en el asfalto, lo que consta en la fijación de imágenes que documenta y preserva la evidencia visual. Pues sería bueno que compartieran las evidencias, porque mandan un comunicado, pero no comparten las evidencias. ¿Cuáles serían esas evidencias? Los videos en el momento en que se grabaron, con la hora y con la fecha, que muestren que precisamente la carpeta asfáltica estaba sin ningún problema. Dice también la Fiscalía de la Ciudad de México en esta tarjeta informativa que a la par de las diligencias mantiene células de atención integral desplegadas en el lugar y en los hospitales para acompañar a las víctimas y sus familias, brindando contención psicológica, asesoría jurídica y orientación social. Yo me pregunto, ¿y esto le toca a la Fiscalía General de Justicia? Pues esto debería estar la Secretaría de Salud, ¿no?, de la Ciudad de México, brindando asesorías psicológicas y a otras autoridades. Dicen que esto lo están haciendo en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. Bueno, pues esto, hasta ahí el comunicado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Bueno, vamos ahora con más información. Vamos a información internacional. La Fiscalía estadounidense no solicitará la pena de muerte contra los fundadores de los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z40, y Omar Treviño Morales, el Z42. Sobre esto nos habla Judith Santiago.
En una decisión que ha generado reacciones tanto en México como en Estados Unidos, la Fiscalía estadounidense notificó que no solicitará la pena de muerte contra Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z40, y su hermano Omar Treviño Morales, conocido como el Z42, fundadores y ex líderes del sanguinario cártel mexicano Los Zetas. La noticia fue confirmada a través de una carta oficial enviada por la fiscal Sofía Juárez, jefa en funciones de la sección de narcóticos del Departamento de Justicia, al juez Trevor McFadden, quien lleva el caso en la Corte del Distrito de Columbia. En el documento se indica que la fiscal general de los Estados Unidos autorizó no perseguir la pena capital, decisión que aplica para ambos acusados. Los hermanos Treviño Morales enfrentan una larga lista de cargos criminales: tráfico internacional de cocaína y marihuana, delincuencia organizada, posesión de armas de fuego, lavado de dinero y otros delitos federales. Ambos fueron extraditados a Estados Unidos en febrero de este año, como parte de un acuerdo bilateral firmado por el gobierno de México bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum. En ese operativo fueron entregados un total de 29 narcotraficantes, entre ellos Rafael Caro Quintero, figura histórica en el cártel de Guadalajara. Los Zetas, fundados por desertores del ejército mexicano, son recordados por su brutalidad extrema, ejecuciones públicas, masacres y control territorial basado en el terror. Durante su apogeo en la década de 2010, llegaron a operar en más de 10 estados de México y extendieron su influencia hasta Centroamérica. A los Treviño Morales se les vincula también con el asesinato de 17 funcionarios penitenciarios mexicanos, hecho que motivó su acelerada extradición. La siguiente audiencia en su proceso legal está programada para el 14 de octubre y se espera que en ella se determinen posibles fechas de juicio o acuerdos judiciales, informó para Noticias Milet Judith Santiago.
Bueno, vamos a otra información. Mire, una persona de nombre Azahara o Azahara con H intermedia está acusada del homicidio de Norma Lisbeth, estudiante de secundaria, quien murió tras una pelea, lo recordará usted, en el 2023. ¿Se acuerda que se golpearon ahí unas alumnas y que pues una a la otra la golpeó brutalmente? La chica aparentemente estaba bien o no tenía grandes daños, pero sin embargo cuando llegó a su casa empezó a tener problemas, a convulsionar, y cuando la llevaron al hospital pues resultó en su fallecimiento precisamente por las lesiones. Bueno, pues resulta que esta chica ahora ya fue liberada tras la orden de una jueza de control en el Estado de México, pues lo cual no tenemos los detalles, a ver si Viviana nos los puede compartir, pero pareciera algo muy, muy irregular.
Una
jueza de control del Estado de México ordenó la liberación de Azara N., quien fue acusada del homicidio de Norma Lisbeth, la estudiante que murió tras una pelea en febrero de 2023 afuera de su secundaria en Teotihuacán. La resolución reclasificó el delito de homicidio en riña y fijó una condena de 2 años y 3 meses de internamiento, tiempo que ya había cumplido, por lo que salió del centro Quinta del Bosque este jueves. El caso fue reabierto en mayo de 2025 mediante un juicio de garantías en el que la defensa de Azara argumentó irregularidades y presentó peritajes privados para demostrar que la muerte de Norma Lisbeth no estuvo directamente relacionado con la pelea. Después de varias audiencias, la jueza especializada en materia adolescente determinó que no existían elementos para sostener la acusación de homicidio. La familia de Norma Lisbeth informó que aún analiza si interpondrá recursos legales tras la liberación. Cabe recordar que la joven murió días después del enfrentamiento por traumatismo craneoencefálico, lo que en su momento motivó la detención de Azara y la apertura del proceso penal en su contra. Informó para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Bueno, vamos antes de ir a la pausa, vamos como todos los viernes, ya está lista Erika Castillo, quien tiene un reporte de lo más importante. Ya sabe usted que, pues este Charlie, ¿cómo se llamaba el que asesinaron antier? Pues resulta que ahora es un mártir de la democracia, es un héroe. ¿Lo ha visto usted? Yo no lo conocía, lo conocí porque mis hijos me dieron algunas referencias. Un tipo muy fanatizado, muy pro-Trump desde que tenía 22 años. Hizo campaña en su primera y en su segunda, hizo campaña precisamente por él para su primera y segunda elección. Pero él era pro-armas, aquí se lo dijimos, y decía que se justificaban algunas muertes para mantener el derecho de los estadounidenses de portar armas. Bueno, pues finalmente murió a causa de ese derecho que tanto defendía. Pero decía cosas verdaderamente fuera de lugar, podrían parecer terribles, son terribles. Por ejemplo, hay un video donde dice que peor que Vladimir Putin es Claudia Sheinbaum, que no hay peor gobernante extranjero que Claudia Sheinbaum porque pues no controla los cárteles, y lo mismo que dice Trump, que tiene miedo y que no hace nada, y que mientras en Estados Unidos están preocupados por Vladimir Putin, pues deberían estar más preocupados por Claudia Sheinbaum. Y esa es solo una, usted puede encontrar un montón de cosas que decía este. Claro, a nadie se le desea ni se justifica la muerte por sus ideas, así sean muy contrarias o muy extremas, pero ahora resulta que es un mártir de la democracia en los Estados Unidos y le van a entregar una medalla de honor y post-mortem y no sé qué tanta cosa. Bueno, vamos contigo, Erika Castillo, y después vamos con Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor.
La Asamblea General de la ONU votará este viernes y respalda la declaración de Nueva York destinada a dar un nuevo impulso a la solución de 2 estados para Israel y Palestina, pero excluyendo inequívocamente la participación de Hamas. Y es que aunque Israel critica desde hace 2 años la incapacidad de estos organismos de las Naciones Unidas para condenar los ataques del movimiento islamista palestino a territorio israelí, el 7 de octubre del 2023, este texto preparado por Francia y Arabia Saudita no deja lugar ambigüedad. Rusia también declaró este viernes que las negociaciones con Ucrania para poner fin ya al conflicto están en pausa, sin fecha fijada para una próxima ronda de conversaciones. Israel también intensificó sus operaciones militares en Yemen, lo que provocó la muerte de al menos 35 personas e hiriendo a 131 más, según el Ministerio de Salud yemení. Los bombardeos se concentraron sobre todo en la capital Sanaa y la provincia de Al-Yab. Afectó también zonas civiles residenciales y también un centro médico, esto en una calle. El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk esta semana en un campus universitario de Utah ha sido ya capturado, así lo anunció el presidente Donald Trump este viernes en un comunicado. Este sospechoso bajo custodia es un joven de 22 años, identificado como Tyler Robinson, afirmaron funcionarios de las fuerzas de este orden, quien no está autorizado para discutir la investigación en curso y también habló bajo condición de anonimato. La madrugada también de ayer estuvo marcada por una incursión que reavivó los temores de un conflicto mayor en Europa. Decenas de drones rusos penetraron el espacio aéreo de Polonia en múltiples oleadas, lo que provocó ya la activación inmediata del sistema de defensa de la OTAN. Estos aparatos fueron detectados y perseguidos por cazas aliados, quienes derribaron varios de ellos en diferentes regiones, incluidos sectores alejados de la frontera con Ucrania. Y la flotilla global Submut reportó también un nuevo ataque a la tripulación que pretende llegar a Gaza para entregar ayuda humanitaria a los ciudadanos palestinos. El blanco de este ataque habría sido el barco Alma. Y el gobierno de Venezuela también acusó a Estados Unidos de haber asesinado a 11 personas, esto tras el ataque contra un presunto barco narcotraficante en aguas internacionales. Esta embarcación que salió de costas venezolanas fue impactada por un avión militar estadounidense cuando intentaba virar. Asimismo, el presidente Trump aseguró que estas víctimas eran integrantes del Tren de Aragua, grupo señalado por Washington como organización terrorista. Para Milet Noticias informó Erika Castillo.
Muchas gracias y arrancamos con la información deportiva. Todo está preparado para el combate que paraliza al mundo del boxeo. Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford marcaron exactamente 167.5 libras en el pesaje oficial, dejando todo listo para el sábado 13 de septiembre en el Allianz Stadium de Las Vegas. Se esperan más de 60 mil personas en el recinto y los boletos ya superan los 12 mil millones en reventa. En juego estarán los 4 cinturones de peso supermediano del mexicano y el invicto de Crawford, quien subió 2 divisiones para enfrentarlo. Y por cierto, Canelo ya había lo noqueó en 6 o 7 rounds. Guillermo Ochoa firma con el Limassol de Chipre y se desata la polémica. Memo Ochoa jugará su sexta liga europea tras firmar con el Limassol de Chipre. El histórico arquero mexicano busca mantenerse activo de cara al Mundial 2026, pero el fichaje no llegó solo. En ESPN, los periodistas Álvaro Morales y Sergio Dip revelaron un posible conflicto de intereses entre Ochoa y el director técnico Javier Aguirre, ya que comparten representante. ¿Hay algún acuerdo bajo la mesa para garantizar el lugar en el Tri? La polémica está servida. Rayado se lleva a Marshall y deja a Pumas con las manos vacías. Bombazo en la Liga MX. Anthony Marshall, exjugador del Manchester United y Sevilla, firmará con Rayados de Monterrey, dejando colgado a los Pumas, que también lo tenían en la mira. El francés ya aprobó exámenes médicos en Europa y solo falta la firma para que sea presentado oficialmente. A sus 29 años sigue siendo una figura mediática y Rayados apuesta fuerte por él. La Liga MX reconoce un aumento de violencia en sus estadios. En lo que va del torneo Apertura 2025, la Liga MX ha detectado a 243 aficionados con conductas violentas. De estos, 152 fueron puestos a disposición de las autoridades y 91 fueron desalojados. Entre las causas, gritos discriminatorios, riñas y consumo de alcohol en la vía pública, la Liga reforzará los protocolos de seguridad en los estadios ante lo que llaman una epidemia de desórdenes. Ya está todo listo para el Clásico Nacional. Este sábado, América enfrenta a las Chivas en el Estadio Ciudad de los Deportes. Un clásico y un partido muy esperado por toda la afición mexicana se dará en la Ciudad de México, en el estadio de local del Club América. Hasta aquí la información de los deportes. Regresamos a cabina.
En sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, pues para hablar sobre estos, este aumento de impuestos en algunos productos, el impuesto especial a productos y servicios que anunció la Secretaría de Hacienda en el presupuesto de ingresos que se entregó ya en la Cámara de Diputados, y el impacto que puede tener o los beneficios que puede tener para la población, me da mucho gusto saludar esta tarde a un queridísimo colega y amigo, Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor. Querido Alejandro, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Miguel, un gusto.
Hacía mucho que no conversábamos, Alejandro. Cuéntanos, ¿qué importancia tiene este impuesto? ¿Realmente va a servir de algo para beneficiar al consumidor? Algunos pensamos, me incluyo, que básicamente pues lo único que busca es pues recaudar más, pero que en el fondo no va a tener los efectos que por lo menos dice la presidencia va a tener o tendría.
Yo creo que el impuesto a las bebidas azucaradas es una política que en este momento no solamente recomienda la Organización Mundial de la Salud, también ya los propios organismos internacionales de finanzas como el Banco Mundial o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico lo recomiendan, porque los daños que están generando las bebidas azucaradas, bueno, lo juntan con el tabaco y con el alcohol, y le llaman a estos determinantes comerciales de la salud. Lo que se analiza es que los costos son enormes, 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 que los sistemas de salud no pueden lidiar con los gastos que significan las enfermedades y los daños causados por estos productos, que ya son, en el caso de México, la principal causa de enfermedad y muerte. Entonces, los impuestos tienen que ser suficientemente altos para que tengan un impacto en la reducción del consumo, y también algo muy importante es que esos vayan, esos recursos que ingresan el Estado, vayan a el sistema de salud y a la prevención de las enfermedades que están generando estos productos. Pero no hay de otra. O sea, el hecho de que ya se sumen los organismos internacionales de finanzas es porque los estados no son viables en términos financieros si no se confronta este problema. Pero como decía, el impuesto tiene que ser suficiente, y lo que se recomienda es que no sea menor a 20%, y hay un sinnúmero de experiencias a nivel internacional para demostrar que esto funciona.
Sin embargo, en México, cuando lo hizo Peña Nieto, no funcionó. El primer año se redujo el 6% el consumo de bebidas gaseosas, los refrescos, pero una vez que el consumidor asumió el impacto económico, pues volvió a la normalidad. Y esto se nota porque, independientemente que ha crecido la población, el consumo promedio de refrescos per cápita más o menos se mantiene en alrededor de 160 litros por persona, Alejandro.
Sí, el impuesto tuvo su impacto en los primeros años, se demostró, pero nuevamente fue muy bajo, fue de 10%, y la recomendación es que el mínimo fuera de 20%. Hay que recordar que cuando el expresidente Peña Nieto presentó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, de la cual formó parte este impuesto, cuando hizo esa presentación en el Instituto Nacional de la Nutrición, al lado de él estaba el presidente regional de Coca-Cola. Uh-huh. Es decir, llegaron a un acuerdo con el impuesto, no, que no sea suficiente para que me impacte, y por otro lado, o que no me impacte mucho, y por el otro lado vamos a poner y acordar un etiquetado que es el que me gusta a mí. Y pusieron un etiquetado durante 6 años que tenía como máximo tolerable de azúcar el doble que la Organización Mundial de la Salud, y nosotros lo denunciamos. Hubo cartas internas que después se dieron a conocer de la Organización Mundial de la Salud para demostrar la interferencia de estas grandes corporaciones para evitar las medidas, y la más costo efectiva es el impuesto, pero es la política que menos quieren estas empresas. Pero tiene que ser alto para bajar el consumo.
Entonces, digamos, el primer intento en tiempos de Peña Nieto, ¿consideras tú que fue pues casi un montaje, ¿no? O un incremento a modo, como señalas, para seguir favoreciendo a las industrias refresqueras? Ahora, otro problema que tiene nuestro país, y que digo, no justifica en todos los casos el elevado consumo de refrescos, es que en muchas zonas pues no hay agua, o no hay agua potable, y la gente se ve en la necesidad de comprar bebidas embotelladas. Desafortunadamente, en lugar de comprar agua natural, pues compran refrescos. Ahora, otro tema es, parece un contrasentido que el gobierno federal incremente en este porcentaje el costo de las bebidas, pero por otro lado le reduzca el presupuesto al sector salud. La Secretaría de Salud va a tener un presupuesto menor, y cuyas funciones no asume el IMSS Bienestar ni alguna otra de las instituciones de salud. Entonces, a mí en lo personal me parece un contrasentido incrementar un impuesto a las bebidas, a los refrescos, para generar un fondo, y al mismo tiempo estarle recortando el presupuesto a la Secretaría de Salud.
Sí, ahí es complejo en el caso de no soy especialista en eso, pero sí he estado viendo de que hay un recorte a la Secretaría de Salud, pero hay un incremento, ¿no?
Al caso del Seguro Social, al IMSS Bienestar.
al IMSS Bienestar, que es el que va a atender, o sea, la Secretaría de Salud ya pasa en esta materia de atención, pasa a un segundo nivel, y el IMSS Bienestar viene a ser el servicio para la gente no asegurada. Y ahí es donde nosotros pedimos que vaya directamente los recursos recaudados con el impuesto. Es decir, no hay manera, Miguel, en verdad, de bajar el consumo, ¿no?, de estos productos que están convertidos. Y a lo mejor uno lo dice muy rápido y no se toma el significado de las palabras, pero en este momento estos productos, el tabaco, el alcohol, las bebidas azucaradas y la comida chatarra, son la principal causa de enfermedad y muerte prematura, sí, en México.
Completamente. Entonces, de acuerdo.
Eso es gravísimo. Los niveles de diabetes en nuestro país son de los más altos del mundo. El último estudio publicado este año indica que cada uno de los nuevos casos de diabetes está causado por el consumo de bebidas azucaradas. Y quienes, tú sabes, ¿no?, te metes al México profundo y es una epidemia. Uno de cada seis adultos, cerca de uno de cada seis adultos mayores de 20 años tiene diabetes.
Sí, no, los indicadores son terribles, y además, si no cortamos este crecimiento de morbilidades asociadas al consumo de bebidas azucaradas, pues el sector salud, que de por sí está colapsado y que su servicio deja mucho que desear, pues en algunos años va precisamente a tronar por la gran cantidad de casos nuevos que les van a llegar. Ahora, México, desafortunadamente, pues entiendo que somos el primer consumidor de refrescos per cápita en el mundo, ¿no? Y tiene que ver con el cambio de hábitos del consumidor. Quizá tú lo recuerdes, cuando éramos niños había una construcción y los albañiles o los trabajadores de la construcción, pues llegaba la mamá, la novia, la hermana, la cuñada, y les llevaban sus canastas con sus guisados, con aguas frescas. Y ahora lo que vemos es que van, compran un refresco de 2 o 3 litros y consumen botanas y ese tipo de cosas. Aquí también se necesita, además de incrementar el porcentaje del impuesto, se necesitan campañas permanentes, no ocasionales, para cambiar los hábitos y sobre todo para comunicarle a la gente los riesgos que corren de seguir consumiendo este tipo de productos. Y desafortunadamente, pues tampoco ha habido una política de comunicación ni eficiente ni suficiente.
Sí, es claro lo que dices. Mira, y eso me hace recordar, nosotros promovimos el impuesto a las bebidas azucaradas. Hicimos una campaña muy fuerte en 2013, y cuando ves los análisis publicados en revistas científicas sobre el consumo de bebidas azucaradas en México, en 2014 entró, el primero de enero de 2014 entró el impuesto a las bebidas azucaradas, pero algo que empezó a sorprender a los investigadores de México y también extranjeros que participaron en un documento, en una investigación, fue que en 2013 se había reducido el consumo de bebidas azucaradas, y la única explicación fueron las fuertes campañas que pudimos hacer para informar a la población la cantidad de cucharadas de azúcar que hay en un refresco, que la gente no sabía en este país que nos habíamos convertido.
Cuando ves la cantidad, te espantas, ¿no? Y eso es lo que les dan a los niños o las mamás que mandan. Ya no se supone que ya no se permite vender este tipo de productos o comidas chatarras en las escuelas primarias, pero las mamás les mandan juguitos y un montón de bebidas azucaradas, y cuando ves lo que tienen, pues te espantas y entiendes por qué estamos tan mal en términos de salud. Y el principal problema que yo veo, suponiendo o asumiendo que este impuesto ayude a reducir el consumo, ¿cómo competir con esta gran maquinaria publicitaria de las grandes empresas refresqueras que tienen muchísimos recursos y que ahí sí su publicidad es permanente, es constante en todos los medios y en las redes?
Sí, esa es la penetración. O sea, el azúcar es adictiva. Eso se sabe perfectamente. O sea, tú a un niño lo empiezas a dar una bebida endulzada, sea con edulcorante no calórico, sea con azúcar de caña, sea con jarabe de maíz de alta fructosa, y ese niño muy posiblemente va a crecer con el hábito a estarse ingiriendo bebidas y comidas con azúcar. No,
ya, ya no,
no
va a querer tomar agua natural, ¿no? O agua de sabor hecha en casa, ¿no?
No, es así, se genera una adicción. Entonces, estamos luchando con una adicción fisiológica, pero también se habla de una adicción psicológica, y la publicidad, ¿sí?, genera esa adicción psicológica. Y si las juntas a las dos, tienen un impacto tremendo. Nosotros hemos documentado, y te voy a dar la referencia, Miguel, yo publiqué un artículo, una videocolumna, que se llamaba La Droga Cola, y pedí a la gente que compartiera su experiencia, si tenía alguien cercano, las mismas personas que lo estaban leyendo, algún familiar que fuera adicto a estas bebidas de cola. Y fue impresionante, mis videocolumnas tienen 10,000, 20,000, a lo mucho 50,000 vistas. Esa tuvo 600,000 vistas. Uh-huh. Y tuvo más de 1,500 comentarios, ahí está subida en la red, y los testimonios son desgarradores. Muchos que hemos recibido nosotros, que tenemos y hemos conocido en grupos vocales, donde personas con diabetes, con pie diabético, con retinopatía diabética, ¿no?, te dicen que no pueden dejar su refresquito de cola, ¿no? Entonces estamos combatiendo, sí, pues es un problema.
Es altamente adictivo.
O sea, subió 100%, y nadie dice nada. Nadie dice nada.
Ese es el tema de fondo. Nos queda muy poquito tiempo. La gente lo sigue comprando. Entonces, más allá del impuesto, que yo considero que pues es más bien para fines recaudadores del gobierno federal, disfrazado un poco de estos beneficios que puede tener en la salud, si no va acompañado de programas de salud más agresivos, de campañas permanentes y de los recursos necesarios, pues mucho me temo que el impacto que va a tener a lo mejor es importante al principio, pero después se va a ir diluyendo. Así es que tendría que ser un esfuerzo conjunto, Alejandro.
Bueno, mira, antes de irnos, tenemos una noticia de última hora que es muy importante. Si usted está en la zona de Toluca, hay una fuga de gas en la capital del Estado de México, en una estación de combustible sobre la avenida Alfredo del Mazo. Así es que tome sus precauciones. Y así llegamos al final de este espacio. Por su atención, muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo, soy Miguel Bárcena. Que tenga muy buen fin de semana. Y aquí nos escuchamos el próximo lunes, Dios mediante. Hasta entonces.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.